invitados.
Nuestros invitados, Julio, aquellos que son protagonistas de este foro, hemos hecho una alianza con la Universidad de los Andes, su Facultad de Administración, porque de aquí para adelante, durante estos 4 años, el país va a oír hablar de economía naranja, pero lo primero que tenemos que hacer es comprender qué es eso. Decano de la Facultad de Administración, Eric Rodríguez, profesor, bienvenido, muy buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad, y no creo que sea la última, sino la primera de un conjunto de discusiones alrededor de este tema.
No, apenas aquí empieza nuestro tour. Este es el primero de varios foros que vamos a hacer por todo el país. Cuéntele, por favor, a los oyentes, muy sencillo, muy pedagógico, ¿qué es eso de la economía naranja?
Precisamente estamos en ese proceso de definición y para eso es este tipo de foros. Yo creo que el tema de la economía naranja nace del concepto de economía creativa y en este momento tiene una posibilidad de ampliarse a unas características muy particulares de posibilidades y diferenciaciones en Latinoamérica y Colombia. Ahí es donde tenemos el reto más grande y es cómo aprovechamos esas características particulares nuestras para que la economía creativa se vuelva un punto de desarrollo con una capacidad y sostenibilidad en el largo plazo.
Decano, los estudiantes, los emprendedores tienen tanto a la academia como al gobierno. ¿Qué tan importante es esa sinergia entre ambos para que se pueda desarrollar la industria creativa, la economía naranja?
En este momento, y siempre lo hemos planteado así, debe ser una simbiosis y una alianza continua. En la academia estamos interesados en analizar, mirar, investigar procesos nuevos y propuestas nuevas. Las del gobierno precisamente son este tipo de retos que nos interesan, y en la medida en que podamos hacer esa simbiosis, podemos entonces lograr poner competencias de cada una de las partes para este desarrollo.
Decano, un joven que esté interesado en las industrias creativas, por ejemplo, ¿cómo desde la academia recibe apoyo? Es decir, ¿cuáles son las acciones específicas que se están poniendo en práctica?
Mira, Dominica, yo creo que en este momento hay dos dimensiones. Hay una dimensión de formación y entonces tenemos que empezar a pensar cuáles son las competencias y capacidades del talento y la capacidad de individuos para la economía naranja y la economía creativa, pero también espacios para que ellos experimenten, propongan y desarrollen nuevos modelos.
Pero ¿cómo hacemos, decano, para formar a la gente que se va a insertar en eso? Porque es que parte de lo que nos dicen en el mundo es, a ustedes les faltan ingenieros, les falta personas que sepan manejar las nuevas tecnologías, les faltan personas que sepan insertarse en esas corrientes de la economía global.
Yo quisiera hablar de un concepto muy importante para ese proceso de formación, y es el tema del pensamiento creativo. La economía naranja no está solamente basada en modelos de negocio relacionados con la creatividad, sino un pensamiento. Y ahí es una apuesta que tenemos que hacer como academia. Es qué significa esa formación en pensamiento creativo para cualquier tipo de profesión.
Claro. Señor decano de Administración de los Andes, don Eric Rodríguez, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo por ser anfitriones de esta causa y por permitir esta alianza que lo que busca es que este país de verdad pueda pasar este tema de la economía naranja del discurso a los hechos.
Bienvenidos, y está su casa aquí y siempre.
Y nuestro segundo invitado, don Diego Jaramillo de Carisma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Encantado, Yamil, buenos días, ¿cómo está?
Yo quisiera saber, usted lo que hace es turismo.
Así es.
Sí, pero ¿acaso la economía naranja también incluye turismo?
Pero por supuesto, no solamente lo incluye, sino que el turismo en sí mismo es un potencializador y un articulador de la economía naranja. En 2015 unos investigadores españoles definieron qué era el turismo naranja, después de haber pasado del turismo verde, ecológico, del turismo azul con los océanos, del turismo blanco con la nieve y del turismo rosa con la comunidad LGBTI. Definieron qué era el turismo naranja y cómo los destinos que están enfocados y tienen una identidad cultural se vuelven un potencializador de nosotros y para nuestra industria.
Señor Jaramillo, con su experiencia en el sector privado, ahorita un joven, un emprendedor que está empezando en la economía naranja, ¿es o no rentable y qué se necesita? ¿Capital, apoyo, qué se requiere?
Pues primero, no solamente si es o no rentable, sino que debe ser rentable. Un modelo de negocio para ser exitoso y sostenible, que es parte de las características de los negocios en la economía naranja, pues debe ser rentable para poder permanecer en el tiempo. Todas las anteriores que usted me mencionó son necesarias, pero sobre todo una conexión y una simbiosis entre elementos tan diversos como el desarrollo del talento cultural con el pensamiento empresarial. Definitivamente esta combinación de poder explotar y poder potencializar talentos naturales de algunas personas hacia temas artísticos o culturales o culinarios, definitivamente encuentran su apoyo y su sostenibilidad en el tiempo con este enfoque empresarial.
Bueno, ya va a empezar, Julio, este primer panel. Estos son dos de nuestros invitados de este primer panel. Pero, Julio, ¿usted se acuerda del Hotel Irotama en Santa Marta?
Húndete con la naturaleza en los majestuosos paisajes de Cundinamarca. Ven a hacer parapente, emocionate y estimula tu adrenalina. Ven a Expo Cundinamarca 2018, la vitrina turística, gastronómica y cultural del primer departamento del país. Vívela en Bogotá. Corferias del 6 al 9 de diciembre. Entrada libre, cupo limitado. Escucha todo lo que quieres saber de Expo Cundinamarca en W Radio. Expo Cundinamarca, un evento muy, muy W. Más información en www.expocundinamarca.com.
Yamit, qué pena, se nos disparó el Dalet. Claro que me acuerdo del Irotama, me acuerdo de su piscina rodeada de bellísimos árboles, me acuerdo de sus habitaciones que eran como unas mini cabañas, me acuerdo de su centro de convenciones, me acuerdo del Irotama de siempre. Luego ya vino una torre, Alberto, que también estuvimos luego, una torre ya con piscinas infinitas en las habitaciones, ya un hotel poderosísimo. ¿Por qué?
Dos torres. Ya.
Todos tenemos la idea de ese clásico de la salsa que era el Irotama. Y entonces a uno le dicen que Carisma, que es una compañía que a lo que se dedica es a innovar en temas de hotelería, compra un clásico de estos. Entonces simplemente quería preguntar al señor Jaramillo, oiga, ¿cómo es que ustedes se meten en este negocio? No porque sea una cosa loca ni irracional, sino ¿cómo es que se le pone innovación al Irotama?
Ni mucho menos, Yamit, no es por ser un tema loco y solo una precisión, no lo estamos comprando, lo estamos operando. Los propietarios del Hotel Irotama, que lo han mantenido dentro del patrimonio familiar durante los últimos 55 años, seguirán siendo los propietarios del Hotel Irotama. Pero definitivamente vemos en este hotel una oportunidad para un tema que nosotros hacemos muy bien, y es el desarrollo de marcas. Carisma es una marca sombrilla que tiene bajo su matriz 16 marcas, de las cuales hoy estamos muy orgullosos de decir que Irotama es una de ellas. Entonces lo que estamos construyendo es sobre esa tradición, sobre esos recuerdos. Usted habla con cualquier persona en Colombia y tiene un recuerdo propio de alguien muy cercano que vivió en Irotama. Estamos ahora desarrollando un concepto nuevo, trayendo al país un concepto de un producto todo incluido premium, que se acerca mucho a lo que tenemos nosotros en el resto de los hoteles de nuestra cadena. El desarrollo de la marca, y para nosotros el primer paso grande de nuestro desarrollo, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, es esta alianza con Irotama, y nos va a permitir construir sobre esa tradición y sobre esos 55 años, todo un nuevo plan de negocio que les va a gustar mucho a ustedes y a todos nuestros turistas colombianos e internacionales.
De eso hablaremos todo el día, de innovación, de emprendimiento, de economía naranja y de cómo eso de verdad se puede pasar otra vez, insisto, del discurso a la realidad.